El título de esta predicación es Tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Me gustaría llamar la atención a ustedes con una serie de preguntas. Me gustaría que mientras escuchamos estas preguntas, reflexionáramos en cómo sería nuestra vida, cuánto cambiaría nuestra vida si pudiéramos entender la preocupación y la importancia de esto. ¿Qué tanto cambiaría la perspectiva que tienes sobre tu vida? Si pudieras ver el tiempo de vida que te queda en cuenta regresiva marcada en la frente o en tu brazo, ¿qué tanto cambiaría tu forma de ver las cosas? ¿Qué tanto cambiaría la perspectiva que tienes sobre tu misma vida si pudieras ver el tiempo que te queda de vida en una forma regresiva marcada en la frente o en tu brazo? Cada vez que te levantes, cada vez que te veas al espejo, ¿cuánto te afectaría en pensar en los lugares que vas a ir? ¿En el tiempo que consumes? ¿O en el tiempo que no haces nada? Ahora imagina que no solo tú pudieras ver el tiempo de vida que te queda marcado en la frente, sino que otros pudieran ver lo mismo sobre tu frente. ¿Cuánto te afectaría mirar el tiempo de vida sobre la frente de tu hijo? ¿Cuánto te afectaría en ver el tiempo de vida de cada uno de tus hermanos en la fe? Que cada vez que nos divisáramos y nos miráramos la frente, pudiéramos ver exactamente en cuenta regresiva el tiempo que te queda de vida y contando. ¿Cuánto te afectaría mirar el tiempo de vida sobre la frente de tu hijo? ¿Cuánto te afectaría el mirar en la frente de los inconversos que todavía no han escuchado el Evangelio de Jesucristo? Que pudiéramos salir a la calle y pudiéramos ver exactamente el número de días que le queda a esa persona solamente con mirar su frente. ¿Cómo te comportarías con esas personas? ¿Cómo le hablarías a tu hijo? ¿Cómo tratarías a tus hermanos? Y en el hecho de que no puedas ver el tiempo que te queda de vida en cuenta regresiva en la frente, no significa que no sea así. En el hecho de que tú y yo no podamos mirar el tiempo que nos queda de vida en nuestra frente, eso no significa que no sea así. En el hecho de que no podamos ver el lapso de vida sobre la frente de los demás, no significa que no sea así. En el hecho de que no sepamos nuestro último segundo, no nos debe de hacer ignorar el tiempo de vida que nos queda. En el hecho de que tú no puedas mirar el último segundo de tu vida, eso no nos debe de llevar, orillar a ignorar nuestra vida. Más bien, nos debe de precisamente eso, de llevar a aprovechar muy bien el tiempo y a tomar decisiones sabias en nuestra vida. En el hecho de que no sepamos cuántos años, cuántos días, cuántas horas nos quedan. En el hecho de que no los podamos mirar en la frente de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de tu frente misma, eso no significa que tus días no están contados. Y hoy estaremos viendo la importancia de vivir sabiamente durante el curso de nuestra vida y lo importantísimo que es aprovechar cada momento de nuestra vida. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Y mira qué es lo que dice la palabra de Dios. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos o tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5:15 al 17. En el primer punto vamos a mirar la importancia del discernimiento espiritual. Podemos mirar que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que mirar con detenimiento cada paso que vamos a dar. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que aprovechar al máximo nuestro tiempo. Tenemos que hacer uso de la sabiduría de Dios. Tenemos que aprovechar bien el tiempo por una sola razón, para saber cuál es la voluntad del Señor. Y por eso en el primer punto vamos a mirar la importancia del discernimiento espiritual. ¿Qué tan importante es que tú puedas tener discernimiento espiritual sobre todas las cosas que haces, sobre cada decisión que tomas, sobre cada camino que tomas y sobre cada cosa que haces? Mira lo que dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esto tiene que ver, cuando el texto bíblico dice con diligencia como andéis, tiene que ver con la conducta, cómo te comportas. Tiene que ver con el comportamiento, con nuestra forma de hablar, si ves el contexto, al momento de tomar decisiones, de nuestra forma de vivir. Cuando Pablo está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, tiene que ver en la forma en que nos conducimos en este mundo, en la forma en que nos comportamos, en la forma en que hablamos, cada decisión que tomamos, mirad pues con diligencia cómo andéis. El apóstol Pablo nos dice con esta frase, mirad pues con diligencia cómo andéis, nos dice que cada paso cuenta. Léelo detenidamente. Mirad pues con diligencia cómo, y luego como dice, andéis. El apóstol Pablo nos dice que cada paso cuenta. Y por tanto, porque cada paso cuenta, debemos de mirar cuidadosamente cómo nos comportamos en este mundo y cómo invertimos nuestra vida. Muchas veces podemos pensar que solo las decisiones importantes cuentan. The big decisions in our lives is what it matters. Muchas veces pensamos esto, en el momento que me voy a casar, en el momento que voy a tener una carrera, en el momento que voy a viajar, en el momento que voy a cambiarme de trabajo. Muchas veces oramos solamente por esas cosas porque pensamos que esto es lo más importante en nuestra vida, pero este texto nos enseña que cada paso, ¿qué? Cada paso cuenta. Mirad cómo andéis. Cada paso cuenta. Podemos pensar que solo las decisiones importantes para nuestra vida o los errores grandes que cometemos en nuestra vida son los únicos que cuentan. Pero este texto nos dice que no solo las grandes decisiones cuentan, sino las pequeñas. Every single step, cada paso, por muy pequeño que sea, cuenta, marca nuestro futuro, toma un rumbo diferente en nuestra vida. No es the big steps, it's the small steps also. No solo los grandes errores que cometemos son significativos en nuestra vida, sino las desviaciones, plural, pequeñas. The little mistakes that we do every single day count. De manera que este versículo nos manda a una autorreflexión. I need to examine myself. Tengo que examinar cómo estoy conduciendo mi vida. ¿Por qué? Mirad pues con diligencia cómo que, cómo andéis. Este versículo nos manda a la autoexaminación, a la autorreflexión. La exhortación es a un acto examinar de cada paso que damos. En el reflexionar en toda la forma en que nos comportamos, cómo me estoy comportando en cada paso de mi vida. ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Cuál es mi forma de hablar? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Para qué rumbo va mi vida? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? ¿Qué decisiones estoy tomando? Todo esto cuenta. Mirad, pues, con diligencia, ¿cómo qué? ¿Cómo andéis? La Biblia al día dice, así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. No viváis como necios, sino como sabios. La Biblia textual dice, mirad pues con diligencia cómo os comportáis. No como necios, sino como sabios. La Biblia de las Américas dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis. No como insensatos, sino como sabios. Esta autoexaminación es en dos sentidos. Mirad pues, yo tengo que tener cuidado en cómo camino, en cómo pienso, en cómo siento, en las decisiones que yo tomo. Yo tengo que cuidar my steps. Mirad pues, tener cuidado, tengo que examinar. Antes de caminar, tengo que reflexionar en lo que voy a hacer. Tengo que observar cuidadosamente en cómo yo estoy viviendo. Por eso dice, mirad pues. Y después añade, con diligencia. Esta palabra se puede traducir como con exactitud o avisadamente. Antes de que yo haga algo, tengo que examinar mi forma de pensar y de acuerdo a cómo yo me examine, también tengo que mirar el terreno que voy a pisar, las circunstancias que está afuera, y de ahí aplicar la palabra y tomar la decisión que correcta. Mirad pues con diligencia, con exactitud, avisadamente, para que el paso que yo dé sea exacto, para que la decisión que yo tome sea perfecta, sea adecuada, con precisión. Y esta precisión, exactitud, se consigue por medio de la diligencia al aplicar las Escrituras y al adquirir sabiduría. Tengo que cuidar cómo estoy viviendo, tengo que mirar la situación, pero también tengo que adquirir sabiduría para poner en práctica la palabra de Dios. Mira lo que dice en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tengo que dirigir cada paso que yo doy con sabiduría. El apóstol Pablo nos manda a vivir como sabios, como creyentes dotados de sabiduría espiritual y práctica. Yo tengo que estar self-aware of the biblical doctrines. Tengo que estar avisado de las doctrinas bíblicas. Tengo que estar avisado de lo que la palabra de Dios enseña para que tenga conocimiento espiritual y la pueda practicar en mi vida diaria. De la forma que vamos a vivir perfectamente o diligentemente, como el texto dice, será cuando pongamos y apliquemos rápidamente en cada situación y en cada paso de nuestra vida la instrucción divina. Tengo un camino que recorrer, está una circunstancia delante de mí, ¿qué decisión voy a tomar? Tengo que ser rápido para examinarme a mí mismo, para estudiar la palabra y ponerla por qué. Por obra. De acuerdo a cada paso, decisión, situación, en el transcurso de nuestra vida, de esa manera debemos de colocar la palabra de Dios delante de nosotros. Ahí está un problema, está una circunstancia, es un lugar, una ruta donde voy a ir. Tengo que ir poniendo primero la palabra de Dios y caminando en ese lugar para no pisar en falso. Eso es caminar cuidadosamente. Examinar nuestra vida y la circunstancia que tenemos adelante, y después actuar diligentemente practicando la palabra en cada paso que damos. Y para eso se requiere una autoexaminación. Se requiere diligencia para poner en práctica la palabra de acuerdo a lo que está delante de nosotros. Mira lo que dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo dice, no como necios. Necios, a sofos. Es una negación, a no, sofos, sabio, no como necios. No como un ignorante, no como un insensato, dice el léxico griego, o no como un tonto. Dios no quiere. La voluntad de Dios es que en medio de la preocupación, de la hostilidad, vivamos como ¿qué? Como tontos. Dios no desea que nosotros caminemos de una manera ignorante, de una manera necia. O sea, no como necio significa caminar en ignorancia, imprudentemente, sin pensar las cosas, y de ahí por impulso a lo loco. O vivir en nuestro propio entendimiento, cuando alguien simplemente toma decisiones de su propio corazón y según su parecer, sin consultar la palabra de Dios, eso es vivir neciamente, según los deseos del corazón corrupto, sin el temor de Dios, sin la sabiduría de Dios, en rebeldía con Dios y rechazando la voluntad de Dios o como inconversos. En Efesios 4, por favor, versículo 17, vayamos, por favor. Efesios 4, versículo 17 al 19. El vivir como un necio, vivir como un tonto, tomar decisiones como un tonto, tomar decisiones ignorantemente es vivir como inconversos, como personas que no conocen la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, y aquí se entiende por moral, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y de esa manera es como Pablo está diciendo, mirad cómo andéis con diligencia, como sabios, y no como qué, no como necios. Vivir como necios es vivir como un incrédulo. Vivir de acuerdo a los impulsos de nuestro corazón, tomando decisiones conforme a nuestra forma de pensar, sin tener el temor de Dios, sin consultar la palabra de Dios, y por tanto tomar decisiones ajenas a la voluntad de Dios. Versículo 15 de Efesios 5, por favor. Efesios 5 y versículo 15 dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios o como inconversos, como gente que no conoce a Dios, como gente ignorante, como gente tonta, sino como sabios. El cristiano, según en este texto, el apóstol Pablo está diciendo que para el cristiano le es prohibido no pensar. El cristiano debe de vivir como sabio, no como qué, no como necio. Luego, el mandamiento para el cristiano es que tiene prohibido el no pensar. Dios quiere que usemos nuestra cabeza. Dios quiere que nosotros examinemos la forma en que estamos qué, viviendo. Vivir en ignorancia y tomando decisiones a lo tonto, ignorantemente, es para los inconversos. Pero si tú eres una persona cristiana, según este texto, tienes prohibido de parte de Dios no pensar. Tienes prohibido a vivir como un tonto. Un cristiano jamás debe de vivir en la loquera de su vida, a lo tonto, a lo bruto. Vivir como necio, el cristiano tiene prohibido vivir de esa manera, no como necio, sino como ¿qué? Como sabio. El cristiano está mandado a adquirir sabiduría, no como necio, sino como sabios. El cristiano está mandado a adquirir sabiduría, a leer, a estudiar, a instruirse, a utilizar su mente y renovarse en su nueva naturaleza, según Efesios 4. Tiene que vivir con el discernimiento espiritual para poder vivir bíblicamente de acuerdo a los acontecimientos de la época. Van a venir sazones y van a venir tiempos difíciles a nuestra vida, y la voluntad de Dios es que vivamos como ¿qué? Como sabios. Y eso significa que yo tengo que estudiar. Eso significa que yo tengo que instruirme. Eso significa que yo me tengo que autoexaminar. That means that I have to watch my steps. Every single step. I need to examine myself. I need to read the Bible. I need to get knowledge in order to make another step ahead. Cristiano está mandado a adquirir sabiduría, a leer, a estudiar, a instruirse, a instruir su mente, a renovarse en su nueva naturaleza. El vivir como sabios es vivir de acuerdo con lo revelado por Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Aquí está esa circunstancia. Tengo que examinarme cómo estoy viviendo, y al momento de poner el primer pie en el renglón, en el camino, tengo que hacerlo de una manera bíblica. Voy a tomar una decisión, pero tengo que poner primero la sabiduría de Dios primero. ¿Cuál es el principio de la sabiduría según Proverbios 1:7? El temor de Dios. El vivir como sabios es vivir de acuerdo con lo revelado por Dios en su palabra. Es vivir apartado del mal y de la pereza. Es vivir en el temor de Dios y teniendo como guía su palabra en el transcurso de la vida. De manera que nuestra vida tiene un manual. ¿Y cómo se llama? La palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 15, por favor. Efesios 5, versículo 15, dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo se comportan, cómo se dirigen, cómo viven. No como tontos, no como necios, sino como sabios, según el conocimiento bíblico puesto en práctica. Versículo 16, todos juntos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Según la palabra de Dios, todos los cristianos debemos de aprovechar bien ¿qué? El tiempo. Por eso, el segundo punto es la importancia del tiempo. La importancia del tiempo. La Biblia al día dice aprovechando al máximo cada momento oportuno. La Biblia Recobro dice, redimiendo el tiempo. La Nueva Versión Internacional dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Y la Reina Valera dice, aprovechando bien el tiempo. Y esto infiere que no hay tiempo de sobra. Esto infiere que no existe tiempo de más. Si debemos de aprovechar el tiempo, si debemos de redimir el tiempo, eso significa que no hay tiempo de ¿qué? De sobra. No hay tiempo para estar diciendo, estoy aburrido. No hay tiempo para pensar y decir, no tengo nada que hacer. Esto infiere que el tiempo es temporal y es corto. 1 Corintios 7:29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Job capítulo 14, versículo 5 dice, ciertamente, hablando del hombre, sus días están determinados. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Juan 9:4, el Señor Jesucristo diciendo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura su vida. La noche viene, en el tiempo que va a morir, cuando nadie puede trabajar. De manera que el tiempo es temporal y el tiempo es ¿qué? Corto. Por eso decíamos al principio que en el hecho de que no puedas mirar el número de tu vida sobre tu frente, eso no significa que no sea que así. En el hecho de que no puedas mirar el número de vida sobre la frente de tu hijo, eso no significa que no es así. En el hecho de que no puedas mirar el número de vida sobre la frente de tus hermanos, eso no significa que no es así. Job es claro diciendo el texto, ciertamente sus días están determinados. We
all are going to die. Algún día todos vamos a morir. Y ese día no lo sabemos. Pero eso no significa que nuestro número de días no esté ¿qué? Contado. Cada decisión que tomamos en el tiempo, cada decisión que tomamos ahorita, en este momento, en el transcurso de nuestra vida, escúchalo bien, cada decisión que tomamos en este tiempo es con consecuencias eternas. Esto temporal, esto tan frágil, tan pequeño, tan corto, va a afectar la eternidad de nuestra ¿qué? De nuestra vida. Se podría decir que el tiempo es corto, pero tiene consecuencias ¿qué? Eternas. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuánto tiempo invirtió sirviendo a su señor este siervo inútil? Nada. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este siervo inútil tomó una decisión temporal que tuvo consecuencias ¿qué? Eternas. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cada decisión que tomamos en este tiempo corto y temporal tiene consecuencias ¿qué? Eternas. Todo lo que debemos de hacer con nuestro tiempo lo debemos de ver desde una perspectiva eterna. Si yo veo mi tiempo desde la perspectiva humana ignorantemente, si yo veo a un joven de 11 años, ¿qué es lo que decimos? Tiene la vida, ¿por qué? Eso no es cierto. Si lo ves desde el punto de vista ignorante humano, puede ser que sí, porque es un error pensar así. Pero cada decisión que nosotros tomemos no la debemos de basar desde la perspectiva humana. Debemos de tomarla desde la perspectiva ¿qué? Eterna. Y una vez que vemos nuestra vida desde la perspectiva eterna, de nuestro último estado, cielo o infierno, ¿cómo se reduce nuestra vida? Al mirarlo desde el punto de vista eterno, es algo tan ¿qué? Tan corto. Tan temporal, pero cada decisión está decidiendo mi qué, mi eternidad, en los cielos o a dónde, o en el infierno. Y la importancia del tiempo en este contexto es sobre la evangelización y el vivir cristiano. Tengo que redimir bien el tiempo de acuerdo a cómo voy a evangelizar y a cómo voy a vivir mi vida cristiana. Mirad cómo andéis diligentemente, no como necios, sino como sabios. Y porque el tiempo es temporal, el tiempo se va a acabar. Y es por eso que hay que redimirlo. El tiempo tiene un límite en nuestra vida. No sabemos hasta dónde, solamente quién lo sabe. Dios, lo que sí sabemos es que no tenemos tiempo de ¿qué? De sobra. Eso es lo único que sí sabemos, que no hay tiempo de ¿qué? De sobra, tú y yo no sabemos cuándo vamos a morir. Lo que sí sabemos es que no hay tiempo de qué. Y que cada decisión que tomamos está afectando nuestro estado eterno. Y porque el tiempo es temporal y porque el tiempo se está acabando, es por eso que hay que redimirlo. Es por eso que tenemos que aprovecharlo. Es por eso que tenemos que salvarlo. We need to squeeze time. We need to make the most with the little time that we have in our hands. Solamente quiero que reflexiones en esto. No en todo gastamos dinero y se nos acaba, ¿verdad? Pero no en todo gastamos ¿qué? Dinero. No en todo gastamos energías. Cuando dormimos es cuando las recuperamos, no cuando las estamos ¿qué? Gastando. Para nosotros el dinero es valioso. Y si no lo cuidamos, lo mal que gastamos. Pero no en todo, escúchenlo bien, no en todo gastamos ¿qué? Dinero. Y no en todo gastamos ¿qué? Energías. Hay momentos donde podemos aún recuperar nuestras ¿qué? Energías. Pero escucha, pero en todo lo que hacemos gastamos ¿qué? Tiempo. En todo. Si decides quedarte en tu casa y no venir al estudio, estás gastando ¿qué? Tiempo. Si decides quedarte dormido, estás gastando ¿qué? Tiempo. Si decides hacer el mal, estás gastando tiempo. No podemos escapar del tiempo. Y cada obra, cada pensamiento, cada decisión, cada cosa que hacemos, siempre estamos negociando ¿con qué? Con el tiempo de tu trabajo, ¿qué es? ¿Por qué te pagan? Porque es tiempo, habilidad, equals check. Depende al tiempo que tú gastas, depende de la habilidad que tú tienes, así es que tu cheque. Si tienes más habilidades, te van a pagar más por tiempo, más habilidades. Si solamente tienes una sola habilidad y no es tan grande, te van a pagar ¿qué? Menos, pero en todo estamos gastando ¿qué? Tiempo. Ahorita estamos gastando tiempo. El día de ayer nunca, jamás lo vamos a ¿qué? A recuperar. En todo lo que hacemos gastamos tiempo. No podemos comprar el tiempo en el sentido de agregar tiempo a nuestra vida. No podemos agregar más tiempo a nuestra vida. No hay tal cosa de hacer una recarga a nuestra vida. No se puede eso. No podemos comprar el tiempo en el sentido de agregar más del que tenemos. Por eso solo podemos negociarlo. Por eso solamente podemos redimirlo. Podemos ahorrarlo lo más que se pueda. Porque el tiempo está determinado. En lo que hagas durante ese tiempo, solamente lo puedes negociar o lo puedes redimir. You can save time. Por eso el texto dice, redimiendo bien ¿qué? El tiempo. La Biblia NET dice, making the most of every opportunity. Tenemos que aprender a negociar el tiempo con algo más grande que el tiempo mismo. Tú y yo tenemos que aprender a negociar el tiempo con algo más grande que el tiempo. Eso pareciera que es imposible de hacer, ¿verdad? Si yo solamente invierto tiempo, más tiempo, puedo ahorrar un poco, pero aún mi tiempo se está ¿qué? Acabando. Puedo invertirlo en cosas terrenales y mi tiempo se está ¿qué? Acabando. ¿Cómo yo puedo invertir mi tiempo en algo más que, más grande? Y la respuesta es con la eternidad. Todo lo que yo hago aquí, lo tengo que invertir ¿a dónde? En lo eterno. Y de esa manera puedo negociar mi tiempo con algo más valioso que el tiempo que, el tiempo mismo, la eternidad. Según este texto, no hay tiempo entonces para el entretenimiento. Ahora que entendimos esto, entretenerte a tú mismo es lo peor que puedes hacer. El holgazanear en tu casa, como se dice coloquialmente, rascarte la panza. No hay tiempo para hacer eso. No hay tiempo para decir, no tengo nada que hacer. Estás desperdiciando tu tiempo y de la manera que podemos invertir el tiempo con algo más grande que el tiempo mismo es haciendo cosas que afecten nuestra ¿qué? Eternidad. ¿Cómo comenzaremos a usar bien el tiempo? Mira lo que dice el versículo 16, por favor. ¿Cómo comenzaremos a usar bien el tiempo? Todos juntos, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo. Esa es la única manera. Nuestro día está determinado. El tiempo que va a girar este planeta está determinado. La vida de mis hermanos está determinada. La vida de mi familia está determinada. ¿Cómo yo puedo hacer buen uso de mi qué? De mi tiempo. Y es aprovechando bien el tiempo. Hermano querido, tú no sabes si te faltan 2 días de vida. Tú no lo sabes. En el hecho de que no lo sepas, no significa que no sea así. Puede haber personas aquí que tienen horas de vida. We don't know that. No sabemos eso. Pero en el hecho de que no lo sepamos, no significa que no sea así. Te puede faltar 1 año, 10, 15, 30. Te garantizo que dentro de 100 años, nadie de los que estamos aquí estará aquí. ¿Por qué? Porque el tiempo tiene un qué, un límite. ¿Y cómo yo puedo usar bien ese tiempo? Aprovechando cada qué oportunidad. La Biblia al día dice aprovechando al máximo cada momento oportuno. La Biblia Stendhal dice redimiendo el tiempo porque los días son malos. Literalmente, comprando la oportunidad. ¿Cómo yo, how can I invest my time? ¿Cómo puedo redimir mi tiempo? ¿Cómo puedo hacer the most out of this time? ¿Cómo puedo hacerlo? Comprando cada qué. Cada oportunidad, cada puerta que se me abre, cada oportunidad que yo tengo que invertir en el reino de Dios, es entonces como puedo negociar bien qué. El tiempo. Según los comentarios de una Biblia, dice así. ¿Qué significa comprar cada oportunidad? ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? Dice así. Es una metáfora tomada de comerciantes y comerciantes que observan y mejoran diligentemente las temporadas de mercadería y comercio. Otro comentario dice así, una metáfora tomada de la práctica de los comerciantes que observan las temporadas favorables de compra y venta, de obtener ganancias y reparar pérdidas, que llevan cuentas regulares de sus gastos y ganancias y a menudo inspeccionan sus asuntos para saber si sus intereses están en progreso o van declinando. Te voy a poner un ejemplo. La palabra que se utiliza aquí es la palabra kairos. Existe otra palabra en griego para tiempo y es chronos. Esta palabra chronos se refiere a un tiempo más continuo. En mi trabajo abrimos desde marzo 12 hasta julio 4. Eso sería chronos. Eso sería un tiempo largo de tiempo. Ahora, dentro de ese tiempo, dentro de ese tiempo que nosotros estamos abiertos al público, debemos de aprovechar cada oportunidad para vender lo más que se quede, que se pueda. Existen solamente 2 o 3 temporadas donde puede sembrar. A principios de enero, a principios de abril y a finales de abril. Si tú no siembras en esos 3 tiempos, por mucho que plantes más, se acaba la temporada. Y entonces, por mucho que tengas muchas plantas de muy buena calidad, nadie te va a comprar. Tienes que aprovechar la oportunidad que es exacta. Y esa es la palabra que se utiliza, kairos. En el tiempo que tú tienes de vida, tienes que aprovechar cada oportunidad para invertirlo en el reino de Dios. ¿Cómo redimir el tiempo? Bueno, cortando con aquello que nos roba el tiempo. que nos hace perderlo, lo que nos hace tirar nuestro tiempo. Solamente quiero que examines qué cosas que yo hago todos los días echa a perder mi tiempo. El vivir desperdiciando nuestro tiempo es vivir como necios. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como qué, como sabios. El vivir wasting my time is to live like unbeliever, como un incrédulo. Desperdiciar el tiempo es vivir como necio, como un tonto, como un incrédulo, ignorando la voluntad de Dios, y eso tiene consecuencias que eternas. ¿Cómo aprovechar mi tiempo al máximo? Comprándolo, mi tiempo, con sabiduría en cada oportunidad. Resistiendo las tentaciones. En el transcurso de nuestra vida hay muchos atractivos y tentaciones que me podrían alejar adecuadamente del tiempo, lo cual me llevaría a pecar. Tercero, haciendo el bien a los demás cada que haya oportunidad. Solamente escuchen. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿cómo yo voy a aprovechar bien mi tiempo? Primero, comprándolo con sabiduría en cada ¿qué? Oportunidad. Cada oportunidad que se me presente para invertirlo en el reino de Dios, yo tengo que tomar ese tiempo. Segundo, resistiendo las ¿qué? Las tentaciones. El momento que yo me envuelvo en tentaciones y comienzo a pecar, estoy desperdiciando ¿qué? El tiempo. Y tercero, haciendo el bien a los demás cada que haya una ¿qué? Oportunidad. Vamos a mirar que dentro del curso de nuestra vida va a haber oportunidades para hacer el bien y va a haber momentos donde no se va a poder ayudar a las personas. Siguiente, organizando bien el tiempo. Por eso en Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tengo que, I need to organize my time, my schedule. Tengo que aprovechar bien el tiempo. Y por último, tomando decisiones sabias. Mira lo que dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cada paso de mi vida tengo que tomarlo con decisiones que sabias. Y en el único lugar, escúchenlo bien, y de la única forma que nunca desperdiciaremos el tiempo. Si tú quieres saber de qué manera nunca jamás voy a desperdiciar ¿qué? Mi tiempo. ¿Cómo yo sé que cada vez que haga esto nunca voy a desperdiciar el tiempo y es invirtiéndolo en el reino de Dios? Cada vez que lees las Escrituras no estás desperdiciando ¿qué? El tiempo. Cada vez que pones en práctica la palabra de Dios no estás desperdiciando el tiempo, estás invirtiendo el tiempo. Ahí es donde se invierte el tiempo, no es ahí donde se desperdicia, sino es allí donde se invierte. Y ahora, por último, ¿por qué es tan importante redimir el tiempo con sabiduría? Mira lo que dice Efesios 5, en la parte siguiente, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego como dice, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. No solamente tengo que examinar bien la circunstancia que está delante, no solamente tengo que examinarme a mí mismo, no solamente tengo que aprovechar el tiempo que yo tengo buscando cada oportunidad para hacer el bien, buscando cada oportunidad para crecer en mi vida espiritual, alejándome de las tentaciones. No solamente tengo que hacer lo más que se pueda con mi tiempo limitado, sino que tengo que limitarme en todas estas cosas y tengo que evitar muchas cosas porque los tiempos son ¿qué? Malos. Los días son malos. ¿A qué se refiere esto el apóstol Pablo? Mira lo que dice Efesios 6:13. Efesios 6:13. Aquí se refiere cuando él dice, porque los días son malos. ¿Lo tenemos? Dice así: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día que malo. Para Pablo, ¿qué es el día malo? Cuando una tentación está en tu vida, cuando el mensaje del Evangelio está sufriendo hostilidad en este mundo. Entre más la temporada muestre hostilidad al mensaje de Dios, el día es ¿qué? El día es malo. ¿Sabes dónde Pablo está escribiendo? En la cárcel. Los días no son ¿qué? Buenos. ¿Por qué? Porque hay hostilidad a la palabra de Dios. Los días son malos porque había hostilidad al mensaje del Evangelio. Existía oposición al Evangelio. Pablo estaba preso y por eso dice, los días son malos. Y este mensaje no es una profecía, pero vamos a mirar dentro de unos meses cómo la hostilidad al mensaje del Evangelio va a incrementar en este país. Y tenemos que conocer bien los tiempos en los cuales estamos viviendo. Los días son malos porque lo que gobierna la humanidad no es el bien, sino el mal. Las influencias son malignas y por tanto yo tengo que cuidar cada paso en el cual yo estoy viviendo, cada decisión que estoy tomando, porque alrededor no gobierna el bien, sino gobierna ¿qué? El mal. Y cada decisión, a cada lugar donde voy, cada conversación que tengo, tengo que cuidarme de todas esas cosas, tengo que actuar sabiamente, tengo que redimir bien el tiempo, porque los días no son buenos, los días son ¿qué? Son malos. La influencia no es benigna, es maligna. Los tiempos son malos porque existen muchas tentaciones en el transcurso de nuestra vida y tengo que redimir bien el tiempo. Tengo que saber cuándo actuar y cuándo no actuar en esto. Y es por esto que se debe de trabajar más duro, aprovechando cada oportunidad para el progreso de nuestra vida espiritual, porque alrededor nuestros días son malos, el tiempo es malo. Yo tengo que trabajar más duro para mi crecimiento espiritual, porque nada afuera está favoreciendo mi crecimiento. Hay influencias malignas, hay hostilidad al mensaje de Cristo, y por tanto yo más tengo que aprovechar el tiempo, yo más tengo que cuidar mis pasos y la decisión que yo tomo. Porque los días son malos, debemos de dejar de disfrutar los placeres temporales en este mundo para poder disfrutar después de los días buenos en la eternidad. En este tiempo, hermanos queridos, no es tiempo para ver películas. No es tiempo para entretenernos. Los días en este momento son ¿qué? Malos. Y por tanto, tengo que no estar preocupándome to enjoy carnal things, o cosas de este mundo, tengo que estar pronto a buscar cada oportunidad para invertir en el reino de Dios para que después pueda disfrutar en los días buenos en la eternidad. ¿Y por qué tengo que pensar sabiamente en todo lo que yo hago? ¿Por qué tengo que aprovechar cada tiempo que yo tengo y tomar cada decisión correctamente? Hemos visto que los días son malos. ¿Pero por qué yo tengo que hacer todas esas cosas? Todo esto se debe de hacer para saber y actuar conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice el versículo 17. Por tanto, no seáis tontos, insensatos, necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué tengo que autoexaminarme? ¿Por qué tengo que mirar cada paso y cada decisión que yo doy? ¿Por qué tengo que investigar la palabra de Dios y llenarme de sabiduría para dar cada paso según la palabra de Dios? ¿Por qué tengo que aprovechar cada tiempo que yo tengo? ¿Por qué tengo que aprovechar cada oportunidad para invertir en el reino de Dios? Porque tengo que comprobar cuál es la voluntad de Dios en cada una de estas ¿qué? Situaciones. No seamos tontos en el empleo de nuestro tiempo y en nuestra forma de vivir. Mostremos la verdadera sabiduría tratando de comprender cuál es la voluntad del Señor y luego así hacerla. Tenemos que examinar cada tiempo en el cual estamos viviendo y puedo decir, por el contexto en el cual estamos viviendo, que los tiempos no son ¿qué? Buenos. Los tiempos son malos. En el hecho de que nosotros no podamos mirar el tiempo de vida sobre nuestras cabezas, eso no significa que no sea que así. Y porque el tiempo es limitado, tengo que tomar decisiones lo más bíblicamente posibles. Tengo que aprovechar al máximo cada oportunidad para predicar el Evangelio, para invertir en el reino de Dios. Tengo que cuidar el tiempo, tengo que salvar el tiempo, porque los tiempos son ¿qué? Son malos. Y de esa manera comprobar la voluntad de Dios en esos momentos. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Y terminando de orar, le voy a dar el tiempo a nuestro hermano Julio. Thank you.